¿A qué nos referimos cuando hablamos de un destino auténtico? En el imaginario colectivo de sociedad occidental, dentro de lo auténtico están esas playas desérticas con cuatro palmeras mal formadas en el centro, esas danzas tribales en la que unos hombres y mujeres semidesnudos bailan alrededor de una hoguera, o esa comida tan sabrosa pero de extraña procedencia que te sirven en una cabañita que apenas se tiene en pie. Lo auténtico se ha convertido, en el fondo, en un refugio de nuestra propia incapacidad para aceptar que ya no hay nada diferente al espejo en el que nos estamos mirando continuamente.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria y este es el capítulo 4 de esta quinta temporada.
Ya vamos por el cuarto, Ya estamos.
Y sin hablar de los viajes de verano.
Es verdad que nos lo están. Bueno, nos van a reñir, al final, de no hablar de esas anecdotillas que nos han pasado.
Que dejamos tiempo y así ya cuando sea medio invierno, pues ya hablamos de verano.
Para ir calentando.
Es el cambio climático. Que también cambia pues los viajes y.
Yo no sé el cambio climático, pero esto, o sea, yo no sé, porque en las noticias están siempre diciendo. Ahora hace frío, ahora hace calor. Pues aquí no. O sea, eso debe de ser en otro sitio. Aquí está con un calor continuo.
Es que es súper raro, porque todos los que nos estén escuchando, que no sean madrileños, en la televisión española, no, en todas las televisiones así de ámbito más español, siempre dicen el tiempo que hace en Madrid. Y entonces es como un poco raro, aunque en realidad en el momento del tiempo van por provincias y todo, pero... Sí que es verdad que mi madre, por ejemplo, me llama y dice, mañana va a llover. Y yo,
no.
Y va a llover
no
mañana.
Va a llover. Te lo puedo asegurar, estoy viendo el cielo. No va a llover.
Ojalá
lloviera.
Yo tengo los árboles secos, pero no sé por qué. No sé por qué la gente como 30 años después se lo sigue creyendo. Porque a mí si en la televisión me estuvieran diciendo errores continuamente, pues yo ya diría. En
cualquier cosa que te digan siempre cosas que no son exactas.
Bueno, no te creas, porque en viajes eso está pasando.
¿Sí? ¿Por
no, porque te dice, hoy no vamos a hablar de la autenticidad.
Muy bien. Pues, ahí está, hilando
Nuria
al tema.
Hilando, sí, pero que muchas veces te cuentan, ves no sé dónde que eso es lo verdaderamente auténtico.
Y claro.
Ves, eso es...
Pues de hecho yo el capítulo de la autenticidad, en cuanto acabamos de grabar el capítulo de la semana pasada, yo le salté a Nuria y dije, esta semana, o sea, la semana siguiente... Ya tenemos que grabar uno sobre lo auténtico, porque comentaste, es que no me acuerdo exactamente
no, porque
qué dijiste.
Empezamos a leer el textito este de la noticia del Pérez Reverte que se estaba quejando de que Lisboa ya no era un sitio auténtico.
Uh-huh.
Como que hay personas que se auto-otorgan el privilegio
de poder
querer.
Definir.
No, bueno, primero de definirlo, pero también de querer descubrir lo auténtico para ellos. ¿Qué significa?
Y quedárselo.
Sí, entonces vino a la idea, una idea que sobrevuela o no sé cómo, sobre si el mundo es el mundo o es un escenario para que otros viajen y vean el mundo. Y
claro.
Entonces en esa línea ahí hay ya un debate pseudofilosófico sobre la autenticidad.
Porque
eso podríamos empezar de qué es auténtico.
Claro, a mí la palabra en sí, cada vez que alguien dice eso de un destino auténtico o esto es lo auténtico, a mí ya me chirría, ya es algo que... Que me da, no sé, un poquito de
no,
ponerme en guardia.
Sí que es verdad que ahora mucha gente, o al menos mucha gente a mi alrededor, y cuando digo a mi alrededor es a mi alrededor o de en redes también alrededor, quiero decir que tampoco es que...
Sí, que gente que sigues o gente que...
Sí. Está, por ejemplo, visitando Japón. Japón diría que es el destino más de moda de este último... O sea, el destino top 2024 que la gente visita o que tiene ansias
tiene
de visitar.
Tiene sentido. Esto lo dijimos en el capítulo que hicimos de destinos que tenía bastante sentido que fueran el destino del año, porque es que Japón tiene unos vuelos ahora mismo que los han bajado de precio bastante porque han aparecido, por una parte, compañías que ya estaban, como todas las de... la alianza esta de Iberia, de British Airways y compañía, que han empezado a volar barato hacia allí, pero
barato,
sobre todo...
Barato, comillas, pero bueno, todo.
Bueno, barato son 500 euros.
Ah, barato.
O sea
que me río en Semana Santa, otra vez.
Han empezado Air France y compañía a ir hacia Japón, a llevar gente desde destinos europeos, desde ciudades europeas, barato, a un precio asequible. Y además, en paralelo, muchas compañías chinas que después de la pandemia... En la pandemia estuvieron como muy paradas e incluso llegó un momento que se cortaron los vuelos porque China no admitía ni siquiera viajeros en tránsito, que luego han continuado...
Porque el coronavirus, claro, lo trajeron los chinos.
Bueno, no, de pangolín, hecho los chinos no querían que el coronavirus fuera hacia China y por eso es por lo que cortaron
las de Isa Serra, esa de
comunicación.
Gloria Serra.
Sí. Bueno, la cosa, que al final pues Japón tiene unos vuelos ahora mismo muy bien de precio, es un destino que a pesar de, obviamente, ser un destino caro, pero dentro de los destinos caros no es tanto.
Menos significa menos de lo que te imaginas.
Menos de lo que te puedes imaginar. Con 1,000 euros al mes puedes estar viajando bien, sin tener ahí unos apuros muy grandes. Que eso en otros destinos no se puede decir. Tú te vas a Estados Unidos y con 1,000 euros estás comiendo en el McDonald's día sí, día también. Pero bueno.
No, o menos, que yo sigo a mucha gente de Estados Unidos y te gastas 16... dólares
en un McDonald's.
En un Starbucks.
Pero el Starbucks es un concepto distinto, más caro, da igual. Pero bueno. Bueno, ¿y por qué venía lo de Japón?
Que mucha gente va. Y entonces también se dice de. Es que tenemos que ir porque todavía es algo auténtico. Que dices, auténtico. Pero ¿cuáles son los japoneses auténticos? Es claro. Que digo, ¿el japonés auténtico es Nobita o cómo está la cosa? Nobita claro. Es un personaje de dibujos animados de Doraemon. No, ya, pero es que luego hago referencias y la gente no las entiende.
Joder, Doraemon lo ha visto yo creo que todas las generaciones, ¿no?
Pues yo qué sé, lo hayan visto o no lo hayan visto.
Mis padres no, es verdad.
Es que te iba a decir, pues habrá de todo.
Claro. Bueno, la cuestión, definición de auténtico. ¿Qué sería auténtico así en plan, no sé, académico? Yo creo...
Pues preguntar a Wikipedia, me vas a preguntar a mí qué es auténtico. Claro, auténtico es no contaminado.
Auténtico...
O que no es una copia, ¿no? Está el auténtico y el hacendado.
Claro, justo. Auténtico es que no es una copia. Pero aplicado a viajes, yo creo que lo auténtico, lo que se... define como auténtico lo que se busca cuando alguien te dice que va a buscar lo auténtico o que este es un destino auténtico, es que sea una experiencia pura, virginal, algo que no esté adulterado de ninguna manera.
Intocable o algo así.
Intocado, mejor dicho.
Mm. Claro, sería experiencia auténtica, porque el destino, todos los destinos han estado tocados. Y si no han estado tocados...
Malamente, vamos.
Pues esto iba a decir, se me ocurre así... sitios que no sé si, de hecho, no sé si es leyenda urbana, imaginaciones Nuria o la realidad.
Ver,
quiero decir que no hay ciertas tribus en el África
no
Central que o no son contactadas o corre la leyenda que lo que voy a decir igual es como los unicornios, que yo se me reía a mis amigos porque creía que los unicornios existían y yo pensaba, bueno, yo qué sé.
Sí.
Si existen los bisontes y no los he visto porque no van a existir los unicornios, a ver, no te rías de mí, simplemente es que no lo sabía. Pues tú crees que, o sea, tú crees no. Tienes la certeza de que hay tribus no contactadas,
sí.
Vale, y esas tribus son, o esa es mi leyenda urbana, son que son caníbales, o sea, que si llegas allí igual se te comen, o eso ya es un poco exageración, cuentito.
A ver, existieron tribus, o sea, han existido caníbales en la historia, obviamente. Las tribus no contactadas no están contactadas, como por definición
no
lo sabemos.
No están contactadas por algo, porque tampoco estará muy lejos de otra cosa.
No, bueno, hay bastantes razones. O sea,
o sea,
a ver, hay una tribu que no me acuerdo en qué isla está. La isla creo que pertenece a la India o estaba por ahí por el Océano Índico, seguro. Pero, por ejemplo, esa tribu es súper hostil. Esa tribu, obviamente, podrías ir y conquistarla. Pero
sí, claro.
No podrías...
Tú con tu marido de viaje de novios a la conquista de la tribu.
No, digo que podría ir una expedición militar, obviamente.
Ah,
no...
¿por algo en especial o qué?
Claro, pues por lo que te voy a decir. O sea, es una tribu que no ha sido contactada porque no se ha dejado contactar. Cada vez que se acercaba un barco o algo, las recibían con hostilidad, disparándoles flechas, obviamente, que es a su nivel tecnológico al que llegaron. No me acuerdo cómo se llama esta, ahora lo busco, pero es una tribu que...
Que si vas te matan.
Por propia hostilidad de ellos...
En el catálogo de Corte Inglés llames el eslogan.
¿Cuál es el eslogan de la tribu?
Inolvidable,
esta?
O sea...
Viaje inolvidable. Inolvidable.
Haz de tu no experiencia olvidar. Un viaje inolvidable para toda la familia. O sea, ya es ahí donde se muere.
Va
ahí
a ser para toda la vida.
Sí, eso. ¿Cómo es? One life experience.
Claro.
Una
experiencia
de,
para toda la vida.
De una vez en la vida. Algo que haces
una vez
en
la vida.
Vida.
Es verdad. Sí, es una vez. Y ya.
¿Qué más podríamos poner de eslogan? El que va no vuelve. Nadie se ha arrepentido. Ninguna queja.
En nuestras
reseñas,
no,
nadie se ha quejado.
No tiene ninguna de una estrella, ¿eh?
Nadie la ha puesto de una estrella
a
Google.
Malo no. No puede tampoco ser tanto. No, pero sí que están las tribus en África. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que África, precisamente, que es quizás donde estamos pensando... Todo el mundo cuando piensa en tribu piensa más en África y tal. Yo creo que en África, a lo mejor hay alguna. No lo sé, ¿eh? Habría que verlo, pero creo que es donde menos te las vas a encontrar. Donde más te las vas a encontrar va a ser en el Amazonas, que claro,
ya.
Es una súper densa, no sé, es un bosque hiperdenso.
Es el Amazonas,
muy
una
grande.
Selva. No es un bosque, Cari, es una selva.
Bueno, es una selva, ¿verdad? Pero que quiero decir que hay muchos árboles, hay mucho, no sé, flora y fauna, y allí es difícil moverte. De hecho,
hay personas desaparecidas por ahí.
¿En el Amazonas? Hombre, claro, y en muchísimos sitios.
Hay un documental que yo vi que era interesante, de cómo tres británicos, creo, o al menos hablaban inglés, ya no te sé decir si eran estadounidenses, británicos o uno de cada, desaparecieron. Bueno, de hecho, uno desapareció y los otros se fueron a buscarlo. Y al final esta estaba con una tribu no contactada, que, bueno, no te lo voy a desenmascarar mucho, pero vamos, casi mueren todos ahí yendo, cuando el otro, realmente, los inditos estaban ahí salvándole la vida.
Suena bastante eso que estás contando.
Eso es un documental interesante.
No me acuerdo yo.
Pues a uno ya lo daban por muerto y no, estaba muerto, estaba de parranda.
La tribu esta que yo comentaba antes, que eran bastante violentos y demás, que nos van a llevar los del Corte Inglés en el próximo viaje que nos van
Oye,
a patrocinar.
Oye, si buscas algo auténtico, auténtico es.
Se llaman sentineleses.
¿Y dónde viven los sentineleses?
En la isla Sentinel del Norte, que es parte del archipiélago de las Andamán en el Índico, en el Océano Índico.
¿Andamán?
Sí, yo los...
¿No hay un mar de Andamán? Y que está
un
en
océano, un océano de un océano Índico y hay un mar de Andamán, sí, también.
¿Y están por ahí?
Sí, claro.
Che, no voy acertando algo de geografía.
Yo las ubicaba ahí por el Océano Índico y tal, no sabía exactamente, pero vamos, sí, son estos y sí, son famosos por ello.
¿Por qué? ¿Porque matan a la gente?
No, porque son violentos, o sea, quiero decir, si tú te acercas en un barco, han habido tribus no contactadas que cuando tú te acercabas con un barco, te recibían con cierto...
Hombre, se supone que cuando Colón llegó a América y todo esto, las tribus le gasajeaban y le... Uh-huh. Vamos, no me acuerdo cómo se llamaban... Es que ya es que estamos aquí todas las cosas que debí de aprender
en
EGB, pero no aprendí.
Jardín.
A ver, ¿no había uno que Colón llegó y le tuvo que pagar su peso en oro para luego ser liberado? Que era un rey de los de allí. Que es que te voy a decir que era un,
¿el
un
rey
inca.
Midas?
No, que te voy a decir que era un inca y luego va a ser uno de los otros. Que yo tengo ahí un cacao mental con las tribus precolombinas. Interesante.
Vale, sí, estamos demostrando aquí nuestros conocimientos de historia. Yo tampoco tengo ni idea de si existió eso
pero
del
si
peso
eso,
en oro.
Eso lo he aprendido yo en una excursión, ¿eh? O sea, que no es que lo haya dado en EGB, porque en EGB, obviamente, todos los que hemos vivido en el anterior Imperio Español... Era el Imperio Sacrosanto. Ahí no te iban contando. Iban los españoles y habían dos tipos. Los dominicos y los...
Ah, sí, sí.
Y
unos eran
HDP y otros HDP sumo.
Sí.
O sea, sí. Unos te colonizaban y te hacían católico y otros te colonizaban, te hacían católico y además
no,
te mandaban.
No, unos tenían... Ciertamente, cada uno tenía su... Eso es lo que nos contaron en México, ¿eh? Yo tampoco... Eso no, en la escuela a mí no me lo habían contado, pero como que...
¿Cómo te lo van a contar en la escuela? Los
eran,
españoles iban por ahí matando a la gente.
Unos eran como los que intentaban vía el... O sea, como poli bueno, poli malo.
Como,
unos hay de
como
buen rollo
y tal, pero
de vamos
hacer católico,
a hacernos
sí o sí.
Todos amigos y demás, y los otros ni o no te o te haces amigo o te pego una hostia. O sea que era un poco el como los dos las dos posiciones que usaban.
Era, monje chungo,
eso, lo que
monje
contaban
te mato.
En México.
Sí.
O sea, yo tampoco sé exactamente, tampoco he estudiado yo eso. O sea que tampoco.
Pero estaban, no habían incas y habían mayas. Bueno, sí. Dicho así, por favor, si alguien nos está escuchando desde Sudamérica, estará poniendo la misma cara como cuando nosotros vemos un estadounidense y va un tío de TikTok y le dice, por favor, ¿me puede decir dónde está Francia? Y de pronto señala a Estocolmo, que te ha sido bastante. Pues nosotros más o menos parecido. La cosa. Que ellos, cuando fueron contactados, bueno, quiero decir, cuando Colón, las carabelas, bla, 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 llegaron en el barco, pues todos los indios dijeron, ostras, ¿eso qué es? Porque eso es otra cosa. Que si para ti ellos son auténticos, tú para ellos
es que
eres original.
Eso es muy interesante, sí, sí, sí. Ahora luego entramos en eso.
No, porque tú debes ser original. Imagínate tú estar desplazándote por el marecito con tu trozo de palmera vaciado en plan piragua, o sea que sería como un kayak, de pronto verte una calavera ahí con no sé cuántos hombres que irían ahí dentro, 50, imagínate, o sea, una cosa grandota, verla aparecer.
Claro.
Que eso ahora sea, ya eso hemos llegado a un momento de la Tierra.
Ciencia ficción, no sé.
Claro, donde ya no puede pasar.
Sí, sí, si nos llega una... O sea,
si
las
viene
típicas
un extraterrestre,
películas
sí.
De los extraterrestres...
Sí, pero nadie
si de
la
repente
Tierra.
Nos llega una nave espacial y baja ahí, nosotros nos quedaríamos así como cuando le llegaron las carabelas a los... A los pueblos indígenas. O sea,
claro, claro. Pero
debería de ser eso muy flipante.
Claro, vale, vamos a dar la vuelta al capítulo. Imaginamos que en busca de la autenticidad, cualquier civilización, hemos pasado de Gloria Serra a cuarto milenio.
Vale.
Ahora a los marcianos les da por bajar al planeta Tierra a ver
bajar,
qué tal.
Bajar, porque los marcianos viven más arriba.
Hombre, pues vivirán en la atmósfera, fuera de la atmósfera deben
seguro,
de vivir.
Seguro.
No sé para dónde, pero
oye,
fuera.
Pues había una teoría, si es que ya estamos aquí entrando en los de la Tierra plana y compañía, de que vivían en el interior, en cuevas.
¿En los océanos? Pues sería bastante
interior,
planos.
En cuevas, habían cuevas, en cuevas. Y que estaba la Tierra hueca.
Eso no era Fraggle Rock.
No, la Tierra hueca es una... Búscalo en Google.
No, bueno.
Es una teoría de la gente estar terraplanista.
Que sería bastante raro que vinieran los extraterrestres diciendo, no, es que nosotros buscamos lo más auténtico. Y vosotros sois muy auténticos. Es que sois tan siglo XX y tan siglo XXI. Queremos verlo. Es que nos gusta un montón. Hace vuestras cosas y tú pensando...
Haced vuestras cosas, que nos quedamos así mirando.
Sí, no, es justo de... Pero no puedo hacer mis cosas si me estás mirando.
Claro.
Me da la impresión de que me vas a matar.
Eso,
o qué hago.
Claro,
realmente yo he vivido esa sensación en turisteo cuando nosotros visitamos Masai Mara, uh-huh, en las villas,
sí,
en los poblados.
Sí.
Pues van los turistas,
claro,
y los señores, que en principio son, imagínate, los pastores, van, uh-huh, por ahí... Y tienen que hacer una danza y un no sé qué, que dices, pero
claro,
¿esto? ¿Pobre
porque,
gente está vive en un teatro?
A ver, todo eso, ya sabías un montón de temas, todo eso tiene su lógica. O
bienvenido
sea,
a tiempo de viajes.
Tiene la lógica de que el turista, al final, y por lo que los locales hacen esas danzas o hacen ese tipo de cosas, es porque ven que el turista viene con algo que ellos quieren, que es dinero. Entonces...
No. En ese caso de los Masai Mara, esto es un paréntesis, en verdad prefieren alcohol a dinero, pero eso es otra historia.
Bueno, ¿y el alcohol cómo se consigue? Bueno, la cuestión, da igual lo que quieran, pero lo que quieren es algo que el otro tiene y que lo puede conseguir haciendo una cosa que se supone que es de su cultura y que probablemente lo sea. Seguro que esas danzas pues serían las mismas que hacen, pues yo qué sé, en el bautizo de la hija, no sé qué cuál sería su ritual equivalente. Pero que la están haciendo para el turista. En realidad, el turista que aparece allí, el primero que apareció allí y que aquellos vieron, cuando hacemos esto, este se pone más contento, suelta más pasta o suelta más alcohol o suelta más cigarros. En el fondo, lo que está haciendo es prostituyendo el propio acto auténtico. O sea que la autenticidad...
Eso es lo del perro de Pavlov.
Sí,
un poquito. Un condicionamiento.
Es un condicionamiento, en el fondo. Y es un poco lo de la física cuántica.
Ostras, lo de la física cuántica, ¿no es lo de los átomos?
Sí, pero que la física cuántica... tú estudiaste física, ¿no?
Yo, pero es que de pronto has dicho, es lo de la física cuántica. Yo
si observas un proceso, ¿qué es lo que pasa?
Ah, al principio de indeterminación de Heisenberg o algo de esto, ¿no?
Muy bien. Oh. ¿Qué es lo que pasa? Pues que lo adulteras. Solo por el hecho de estar observándolo, estás...
Hombre,
adulterándolo.
Es que imagínate que a una persona random que dicen ahora, de pronto le dijeran, no, es que Netflix ha decidido... Imaginaros cualquier escuchante que nos estáis escuchando.
Uh-huh.
Ahora, en la boda de tu prima, Netflix ha decidido grabar un documental de cómo es la boda en Villabotijo,
sí,
de abajo.
¿Cómo son
lo que
las
sea.
Bodas en Villabotijo?
Y dices, ostras, pues ya no me voy a comportar igual.
Claro.
O sí, pero es que sé que me estoy enclavando.
No te vas a comportar igual, ni aunque quieras comportarte igual.
Ya.
Porque de hecho ese es el experimento de la Casa de Gran Hermano. La Casa de Gran Hermano les dicen, vosotros tenéis que comportaros naturalmente, van a haber unas cámaras, las vamos a ocultar súper bien, os van a estar grabando todo el tiempo, pero vosotros comportaros naturalmente. Solo el hecho de haberles dicho que existen las cámaras y que las cámaras, en el fondo, también ellos saben que están, que las ven. Solo eso ya está condicionando su comportamiento. Ellos se están comportando de una manera distinta a cómo se comportarían en...
Ya, porque
en
creo
la
que
realidad.
Te comportas como el otro espera que tú te comportes, que eso es súper raro.
O como tú quieres que el otro crea
sea...
que tú eres.
Ah, por ser percibido.
Claro, por la percepción
propia. O
sea,
o por satisfacer al otro o por ser percibido como quieres.
Claro.
Eso es súper interesante lo del Gran Hermano. Hay otro que creo que se llama... Es que te voy a decir que se llama La Vida Secreta de los Niños y se va a llamar de otra manera.
Uh-huh. Me suena a mí ese título, que tú lo has dicho, vamos.
Es algo equivalente, pero con niños de... 3 años que van a cumplir 4. Entonces van a una guardería donde hay cámaras como el Gran Hermano, pero claro, ellos no saben ni que hay cámaras como Gran Hermano ni
no
nada.
No lo entienden.
Pero es
no
la primera vez
todavía
en la que los adultos somos capaces de ver cómo los niños interactúan entre sí cuando no hay otros adultos, cómo se regulan, cómo... Y ahí es porque no piensan que tienen que hacer, justo cambian sus comportamientos porque no hay la figura que tú estás diciendo ahora. No es,
la
me comporto así porque yo creo... Ya, pero es que hay niños que lloran mucho... Porque uh-huh. creen que sus padres les van a hacer caso solo cuando lloran.
Claro, y que no lloran cuando les
y cuando
dejan
no,
solos. Ahí
hacen peticiones normales o utilizan el lenguaje en vez de los grititos y cosas así, es verdad.
Uh-huh. Claro, es que en el fondo, a ver...
O sea, yo soy como soy en el podcast, o soy como soy porque quiero que la gente crea que soy así.
Obviamente, tú cambias.
Todos mentimos.
Todo el mundo cambia cuando está delante del resto de la gente. Sea a través
ya,
de un podcast, sea a través
de
las cámaras.
O por satisfacción al tercero. Bueno, creo que ya esto es ya terapia en directo.
Bueno, cada uno tendrá sus motivaciones. Eso ya tendremos que traer aquí a un psicólogo. Pero cada uno va a tener sus motivaciones. Pero lo que es evidente es que no hay nadie que sea absolutamente igual cuando está solo en su casa, cuando está en su habitación, que sabe que no le ve nadie, que nadie le puede oír, que nadie...
He visto una cosa perfecta. Una persona, X, estaba planteándose hacer un máster. Después de acabar los estudios, justo después de acabar los estudios. Su madre le dio un consejo que me parece ideal. Yo nunca lo he dado, pero lo hago mío.
Le dijo, gustaría que te hubieran dado, seguramente.
No, le dijo, si tú hicieses este máster, porque claro, a esta persona lo que le frenaba era que costaba 6.000 euros y que no sabía si lo iba a utilizar nunca en su vida, pero bueno, eso era otra cosa. Le dijo, si tú hicieses este máster, tuvieras la oportunidad de pues tener esos profesores, tener esa experiencia, todo. Vale. Con la condición de que nunca pudieses decir a nadie que has hecho este máster.
¿Lo harías?
¿Tú lo harías? Que yo pienso, ostras, a mí me encantaría estudiar en Yale, independientemente, aunque no se lo pueda decir a nadie.
Pero hay mucha gente que no, que lo que necesita...
Bueno, pero porque hay gente que... Son situaciones diferentes. Y hay cosas que si no le puedo decir a nadie, pues no las hago. Claro, y otras que sí.
Pero hay gente que necesita o que quiere ese máster para poder decir, he hecho este máster y conseguir este trabajo o porque solo sea, sí, se lo van a dar a la gente que haya hecho este máster.
De cara a los viajeros, un consejo genial cuando alguien quiere hacer un gran cuando viaje o un viaje.
A cualquier sitio. O sea, sí, incluso si te quieres ir al pueblo de al lado. Sí. ¿Tú irías si pudieras? Si
por tener no esta experiencia, pudieras. Aunque no pudieras decirlo, que ahora en época de Instagram es como maravilloso. Me apetece ir a la cascada a Villabotijo de abajo, que está el agua muy fresquita, pero quiero verlo. Vale, muy bien. Si no, o sea, bajo la condición de no se lo puedes decir a nadie, lo vas a hacer.
Claro, y así es un buen algoritmo para para decidir si es que ese viaje lo quieres hacer o si crees que debes hacerlo.
Ya, porque es distinto. ¿Son fuerzas internas o hay alguna fuerza externa que te está tirando? Es interesante.
Que en el fondo
todo
también...
Todo esto con la reflexión filosófica que nos hemos puesto de ¿existe la autenticidad
es que hoy hemos
en el siglo XXI?
Elegido un tema un poco densito. Pero, a ver, para bajarlo un poquito más a la realidad, en la práctica, cuando la gente habla de esto, de viajes auténticos y demás, para mí... Lo que se están refiriendo pues es ir a sitios donde no haya turistas o donde haya pocos
turistas.
Pero
que turistas siempre hay.
Siempre hay, pero es que hoy en día es muy difícil que no haya turistas. ¿Sabes? A veces es que ni siquiera los distinguimos.
Cuando tú me has preguntado, estábamos hablando de hacer el capítulo y eso, yo he pensado, sitios donde no han visto turistas. Y de los pocos sitios que se me ocurre es lo que yo llamo los fumadores, que siempre digo los fumadores.
Pero claro que han visto turistas, si les han hecho series y demás, o sea, claro.
Sí, pero cuéntalo un poco para que la audiencia entienda qué es los fumadores. Vale, personas que comen gusanos de las cortezas de los árboles.
Son islas, son gente que vive todavía de manera tribal en islas de...
Que van con un taparrabos, matan monos y se los comen.
Claro, en islas de Indonesia. De hecho, uno de los lugares, porque antes lo hemos empezado a decir, en África no hay muchas tribus no contactadas, donde más hay es en el Amazonas, pero también hay muchas
en las islas.
En
Oceanía, que decíamos.
En lugares entre Oceanía y Asia, allí suele haber bastantes tribus no contactadas. Lo que pasa es que hoy en día hay muy pocas tribus no contactadas. No sé, es que el mundo se ha globalizado tanto que...
Ya, es que la globalización justo ha impregnado
todo.
Sí,
es que es brutal. Es que en sitios donde no te esperarías, yo qué sé, nosotros, me acuerdo, y no hace poco, hace ya lo menos 15 años que fuimos a Senegal, no te esperarías nunca el verte un señor senegalés en una zona rural que se saca un móvil del pantalón. Es que
por eso están las mujeres, están las mujeres batiendo mijo, que básicamente es... Pues, no sé cómo contarlo, pero
con un
mortero que está en sus pies y un palo grande que parece la sotabastos, espachurrando...
Semillas.
Sí, como si fuera trigo, pero harina, que es mi hijo, para hacer una harina. Y está con un móvil que dices, no es por nada, pero lo llevas a ver. Si tienes electricidad para cargar el móvil, me traigo de mi casa un 2-3 picadora Moulinex.
Y
te estás 8 horas al día que estás ahí con tu hijo cargado, con tus bebecitos, y te lo ahorras. Y dices,
ahorras,
¿esta gente por qué no tiene una picadora? A lo mejor le pones una picadora en el pueblo y les destrozas la vida.
Porque hay tecnologías que penetran más que otras y hay culturas que también penetran más que otras y hay cosas... Es difícil, pero en el sentido este...
¿Te imaginas? Yo voy a llevar la levadura a...
La levadura.
No, es que es verdad. Dices, están ahí, venga, a poner el pan al sol y todo eso.
La levadura a lo mejor hasta la conocen, lo que pasa es que les gusta más ese pan, porque ese pan es distinto, ¿eh?
Bueno...
Aquí ya podemos tener una discusión. A mí es que me gustan los panes sin levadura también, ¿eh? Bastante. Pero bueno, que la cuestión, en el fondo...
Pero de todas maneras,
hay muy poco
ir a sitios sin contactar, que ya os digo que en este siglo no puede ser. Espérate, déjame por favor un argumento, Nuria, intentando hacer un argumento. Digo que en este siglo no, pero en siglos pasados se podía, debía ser muy incómodo. todas las películas pues, o los libros que yo leo sobre la época victoriana y todo eso, o sea, imaginaros 1700, 1800, familias británicas que de pronto decidían... Ya, pero que los maridos, bueno, sí, o lo que sea, decidían irse
sí,
a...
Sí, a las colonias.
A las colonias y a una señora que vivía ahí en el Oxford del 1860...
Hay que lo precisar, que menos, señora multimillonaria de la época, o sea,
bueno,
muy rica.
Bueno, al menos de casi, sí. Lo que menos le apetecería sería ir ahí a que te coma los mosquitos, literal, que ellos decían eso, más que nada porque hay más mosquitos.
Sí, hay bastantes mosquitos en esos sitios. Y sobre todo lo que había eran enfermedades derivadas de los mosquitos, como la malaria.
Y a estar ahí como recluido en una casa con gente súper rara a tu alrededor, porque básicamente es el equivalente a... Vale, te van a pagar mucho, pero te irías a una misión espacial a estar... 7 años sin poder hablar con tus amigos y
pero
sin poder nada.
Sí,
¿pero tú te crees que en las misiones espaciales la gente está whatsappeando? Si me dices que sí, ya me hago astronauta.
Pues yo creo que hoy en día sí que
a ver,
puedes.
Es mejor que a lo mejor en la película del Apolo 13.
Claro, es que en los años 80 no existía esa posibilidad. Tenías que hablar solo en ventanas de tiempo muy concretas que la sí. NASA habría. Pero hoy en día,
hombre,
con satélites, claro que
hombre,
podrán
si estás en la estación espacial, sí, pero ahora en una...
Lo que pasa es que tendrán mucho
pero
trabajo.
Un momento,
¿eh?
En una... Nos estamos yendo, ¿eh? Esto ya sí que es viaje en el espacio. Si te vas ahí en una misión a Marte,
¿qué
que
más
son
auténtico
70 años de viaje... Yo tuvo
pero
que más hablar.
A Marte todavía no tenemos.
Pero imagínate, bueno, es la sí. autenticidad, es la autenticidad más autenticidad.
Bueno, puede ser que dentro de unos años existan. Vale, bien. En ese caso,
ya, pero
lo que
dices,
tienes...
Sí, pero todos creo que hemos pensado, bueno, no lo sé, ¿eh? Cada uno habrá pensado una cosa, pero en plan, no, yo no me meto en una nave, le digo adiós a todo.
Habéis circunstancias y circunstancias.
Y me voy 70 años a ver qué me encuentro, pues...
Porque te vas para toda la vida, no
ya,
vas a
vale, pero da igual,
o sea,
es que...
Sabes que vas a vivir y morir ahí. Es que claro, hay gente que sí que lo aceptaría y gente que la gente que en la época que tú hablas se iba a las colonias a descubrir, más atrás, en la época de Colón, la gente que cogía y se subía en un barco.
No, pero ahí por lo menos hablas con gente, no estás en un
gente,
medio
bueno,
totalmente diferente.
O
te imaginabas que ibas a montar un pueblito.
Y en la nave espacial espero que haya más de uno, o sea, no creo que se vaya
no, no
uno
sé.
Solo ahí rollo perrita Laika.
Ya, pero
no sé, yo creo que...
Hay películas sobre eso.
Esa misma gente, la que había en la época, aquella que se montaba en el barco de Colón y se iba a vivir una aventura, a ver si sobrevivía, es la misma que se atrevería a... o que
no, si no es atreverte, pero en plan vacaciones,
actual,
no lo veo vacaciones.
No es una vacación. No, es que eso no son vacaciones. Eso es una exploración. Eso es diferente. Es completamente diferente. Y si encima tienes la mentalidad de que consideras que estás contribuyendo al desarrollo científico, todavía más gente habría.
Hombre, sí. A ver, pero eso es totalmente diferente. Porque me estoy acordando de la serie Big Bang Theory. Cuando se van a la Antártida, hacer sus experimentos
sí,
y se dejan a la novia, bla, bla. Eso lo veo como perfecto. Eso lo haría yo también.
Hombre, porque es muy limitado en el tiempo y...
Bueno, pero a lo mejor te vas 6 meses, pero... No sé. No es exactamente igual que Memorias de África. Ahora te vas y los otros, porque es diferente. Tú controlas las condiciones del medio, que supongo que para los turistas, volviendo a la línea del...
De la autenticidad.
Claro, es... Los otros se van a comportar o tienen una cultura diferente a la tuya. Y es una
sí.
idea muy...
Occidental.
Sí, iba a decir, vale, occidocentral, no sé cómo decir, muy centrada en nuestra propia...
Etnocéntrica, sí.
Ah, se llama así, etnocéntrica. Creer que los raros son los otros o que los otros son los diferentes
claro.
o que... Porque todos somos igual de diferentes y de la misma forma.
Claro, es que ellos te van... Es lo que decíamos al principio de las naves de Colón. Cuando llegaron, ellos también te ven diferente. Tú también eres auténtico, entre comillas, para ellos. Es, y eso a ti y a mí nos ha pasado viajando. Nos ha pasado que haya gente que nos
claro.
vea como diciendo, hostia, dos tíos blancos
sí.
en mitad de una
sí, cuando
zona,
vas a una zona donde nunca han visto un blanco,
donde
o
muy pocas veces han... O sea, que sí que los ven a través de la tele, los ven a través de determinadas manifestaciones culturales que en el fondo es que
claro,
la cultura occidental
cosas que
penetra.
Para ti son muy básicas, muy normales, te das cuenta de que han dejado de ser normales para otros. Y todos viajando,
nunca lo han sido.
Por ejemplo, ya, pero tú y yo viajando muchas veces, y eso que nosotros somos una pareja blanca heterosexual normal y corriente, que bueno, yo llamaría
normativo.
Normal, porque para mí es normativo todo.
Muy normativo todo.
Pero a veces estás en un sitio y, por ejemplo, es imposible o no puedes besar a tu pareja. Pero
claro.
para nosotros es un gesto que nace. Quiero, y más, yo que sé, que estás contento,
sí,
te
sí,
vas
sí,
a hacer una
es.
Foto o cualquier cosa, pues te sale dar un beso a alguien. Y ves que no puedes y te das cuenta que estás ahí como frenado por otro. Y si no lo haces, todavía eres más irrespetuoso con otro, quiero decir.
Uf, Que entras ahí en, claro, en el bucle de...
Y te decía que para nosotros es muy normal, pero habrá para otras personas de las que sea realmente complicado. Porque si yo fuera una chica y tuviese una otra pareja que fuera una chica, para mí ir de la mano con esa persona sería lo más normal del mundo. Y pensar que voy a ir de vacaciones a un sitio donde eso puede estar penado hasta con...
La muerte.
Pues me parecería como... O sea, que sí que hay diferencias. Por mucho que digamos que el mundo está globalizado, sí que existen culturas y leyes culturales que tenemos que respetar. Que a veces nos creemos que todo el mundo es orégano, en el sentido de que nos creemos que todo es igual que aquí.
Justo por
sea
eso.
Aquí, donde sea que sea aquí.
Sí, claro, pero justo por eso es por lo que hay muchas tribus no contactadas. Lo que decíamos antes de la isla esto de los sentineleses, que podrían haber sido contactados, pero tendrían que haber sido contactados a la fuerza. O sea, tendría que haber ido un ejército.
Hombre, pero tampoco
y haber ido...
Eso. Creo que nadie quiere eso.
Claro, por eso digo que tendrían que haber hecho un... No sé, como un...
Exploración. Dejan de estar no contactados.
Claro, justo.
Contactémonos todos.
Es contacto a la fuerza, o sea, al final. Que en el caso de esa tribu, el gobierno de la India los ha protegido. Les ha dicho, nadie que se acerque ningún barco a molestar.
Imagina,
aquí.
Porque total para morir y hacer un conflicto.
Ellos saben,
que hay blancos. O indios, al menos.
No sé si los han llegado a ver desde lo suficientemente cerca. Supongo que sí, porque una flecha no llega muy
¿esos
lejos.
¿Esos señores ven películas?
¿Cómo van a ver películas? Pues si no tienen ninguna tecnología, si su máxima tecnología son las flechas y piedras que lanzan.
¡Ostras, qué interesante!
Claro,
me están entrando ya ganas de ir.
Pero no puedes ir. Por eso mismo.
Solo en ese sitio hay todavía
solo contactarlos es prostituirlos. Es corromperlos.
Que
es cambiar.
Eso en el viaje, cuando fuimos a las... Es que te voy a decir...
Mi país. Ya
Panamá.
Vale, Panamá, las Islas Cuna de los...
Cuna, justo.
Yala.
Es súper raro porque como ellos sí que han contactado, quiero decir que te ves una persona en taparrabos en el tranvía,
¿sí?
En Panamá.
Ah, bueno, sí,
en
claro.
Los rascacielos.
Sí, en mitad de los rascacielos.
Con un montón de collares de oro que dices,
sí,
espera, esto es súper raro porque parece que sea. Si esto lo veo yo en Broadway, me creo que están grabando una película.
Creo que es una película, justo. Pero
no, es su vida.
Sí, en el fondo
arrastrando
sí, porque
garrafas de agua en el tranvía.
Porque la han mantenido, porque además ellos han decidido pues el mantenerla así. Que nosotros ya, a veces, nuestra propia cultura la montamos ya como espectáculo también. Cuando, por ejemplo, nos disfrazamos de falleros. O sea, los que se disfracen de fallera y de fallero, en el fondo, estás como intentando reproducir algo, un traje que nunca fue así. Pero bueno, pudo ser más o menos.
Y los
idea.
De capirotes de Semana Santa y todo eso, ¿esos eran trajes así? ¿Rollo
no,
Cucus Clan?
Eso sí que no tengo ni idea. Pero en el sentido de los falleros, sí. Los falleros tenían, o sea, tienen ahí como una imagen de lo que fueron, de lo que debieron ser, y tiran para adelante y cambian la moda cada año y hacen ahí una serie de rituales.
¿Pero tú crees que eso
rituales?
Lo hacen una cultura de cara al exterior o de cara a ellos mismos? Eso es como...
Es que en este caso, claro, en este caso, en el caso de Fallas, yo creo que era cara al propio pueblo, como para reafirmarse de que yo soy de esta raíz, yo vengo de aquí, que eso lo hacen todos los pueblos con sus propias tradiciones y culturas. Pero hay un punto en el que eso se rompe y en el momento en el que empiezas a hacerlo para los demás, para los turistas, porque te deja mucho dinero, porque entonces empieza la corrupción.
Ya, pero
entonces,
por ejemplo,
empiezan las
voy
cosas
a poner distancia para poder verlo, porque claro, lo propio siempre lo veo como...
Normal.
Claro. ¿Pero tú crees que en el carnaval de Río de Janeiro la gente hace esas demostraciones, esos bailes o esos vestuarios en el carnaval por... ¿Los externos? ¿O van los externos porque ellos lo hacen? O sea, ¿es que es el huevo o la gallina?
Vale, el huevo y la gallina. Pero, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú crees que los bailes que hacen encima de las carrozas en el carnaval de Río, esas chicas o esos chicos estupendos, súper vestidos, con trajes que pesan un montonazo, lo hacen en su casa cuando están solos?
Pero creo que ensayan en su casa cuando están solos.
Ensayan para hacerlo luego fuera. Pero si no pudieran hacerlo en la calle, ¿tú crees que lo harían en su casa a solas porque les gusta?
Yo creo que nadie haría nada de exhibición pública si no vas para dirigido al público. Pero es que esos son dos conceptos diferentes. De las cosas que se hacen para el público, de las cosas que son auténticas. Y volviendo a las cosas auténticas, yo tenía ahí como mi línea, era, primero, ¿existe lo auténtico? ¿Qué es auténtico? Que eso ya es como, sí que lo hemos tocado, yo creo.
Es que, más allá de si existe...
Que es auténtico es... ¿Qué imagino yo que es auténtico para mí? Yo, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta que cada vez que yo viajo desde el proceso de enculturación de soy un mujer blanca occidental y soy eso, me guste o no me guste, es que soy eso, yo no soy una mujer de Namibia, ni lo entiendo, ni como decíamos antes de Senegal, y entiendo qué significa batir mijo o qué significa
claro.
ponerme barro en el pelo, no lo entiendo, no me es propio y lo veo pues alien a mí, no sé cómo claro. decirlo.
Por supuesto, porque el concepto de auténtico lo va a marcar el poder hegemónico que haya en cada momento. Y hoy en día es el marketing. El marketing ahora nos está diciendo que lo auténtico es esto, lo que decíamos en la introducción del capítulo. Pues una playa ahí maravillosa, redondita, con cuatro palmeras bien puestas y desierta, por supuesto, a la que vas a ir tú, solo tú, porque eso es súper auténtico.
Ya, pero es que es verdad que cuando viajas hay un equilibrio que no puedes romper entre lo que tú encuentras y las expectativas que tenías. Y quizá ahí entra sí. el marketing o la industria turística de qué expectativas te han hecho sobre un sitio, porque si las expectativas que te hacen son muy diferentes a lo que realmente te encuentras, quiero decir,
¿te vas a decir
toda persona, no? Hablando antes del viaje a Kioto, a Japón, toda persona que ha ido a Kioto quiere ver el centro de Kioto con sus geishas y sus trajes claro. tradicionales, y porque es lo que espera encontrar allí.
Sí.
Si de pronto allí se encontrase, no sé, llámale X, una cosa totalmente diferente pero propia también de los japoneses, un montón de estudiantes que saliesen en una huelga todos vestidos igual con sus mochilitas del colegio, pues se verían decepcionados, no. cuando realmente eso es totalmente auténtico, verlos cómo van ellos al colegio.
Claro, y lo rechazarían, de hecho, porque les estaría molestando para conseguir su experiencia auténtica, que era ver lo que le habían vendido.
Ya, pero es que hay gente,
de vamos a ver las geishas.
Más en el plano más cercano. La gente se va a una casa rural, a un pueblecito de Castellón, porque me pilla más cerca de casa, y luego se queja de que el pueblecito de Castellón huele a pueblecito de Castellón. Quiero decir, o que sí, o que hay cacas de vaca y hay vacas. Pues, ¿qué querías? Lo que no puedo hacer es
me despierta
vacas que caguen marshmallow. Dicho así, no sé, no cagan algodón de azúcar, si se me permite la...
Sí, claro. Pero es porque, en el fondo...
Pues... Pero es que la gente, cuando viajamos, ¿queremos algo auténtico? ¿O queremos que esta película que nos hemos montado en nuestra cabeza aparezca en el escenario?
La película. La película. Se pide una película porque, en el fondo, el concepto de auténtico es un concepto abstracto, no es un concepto como manzana o puerta. Es un concepto abstracto y entonces, en el fondo, es un constructo. Y es un constructo que ha creado nuestra claro, pero... propia sociedad occidental y que, sobre todo, la sociedad occidental blanca crea para todos.
Ya, pero porque... yo no... Claro, a mí a veces lo auténtico me molesta, porque lo auténtico deja de ser cómodo.
¿En qué sentido?
Pues, por ejemplo, si voy a África, me quejo luego de que los setplas o que las estaciones de autobuses no tienen un horario marcado y que es cuando se llenen, pues ya saldrán. Y claro, cuando tú estás 11 horas esperando que salga un transporte público, pues ya puedes tener muchas ganas de autenticidad o muchas... Pero tu yo interno se siente molesto.
Claro, pero...
O cuando yo voy a Nueva York y salgo... Porque tampoco parezca que es que digo que lo no auténtico es lo más retrasado tecnológicamente, que tampoco, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero si yo voy a Nueva York y en cuanto me voy a una calle que deja de tener alumbrado público, que empieza a ser peligroso nivel, hay sirenas de policía, empiezo a tener miedo, también estoy incómoda y me sí. gustaría que fuera más como mi casa, pero no puedo decir, ¿por qué no aquí ponen luces? Pues no ponen luces porque esto no está hecho para Nuria, esto es el mundo y tú lo estás visitando.
Claro. Bueno, pero claro, pero ahí entramos en conflictos entre los conceptos de autenticidad que tú puedas tener y que otros puedan tener, porque...
Sí, no, aquí, pero yo quería marcar de autenticidad frente a comodidad.
Porque tú estás diciendo que lo auténtico es lo no cómodo, pero si lo...
No, he dicho que a veces lo auténtico no es cómodo.
Ya, pero porque lo que tú estás marcando o como tú estás un poco como definiendo como auténtico son... El salirse un poco del circuito turístico. Obviamente, lo más cómodo es de la industria turística, de lo que se trata es de dar comodidad a los turistas. Con lo cual, cuanto más te alejes de la industria turística, más incómodo va a ser. Pero en esa línea un poco de razonamiento, yo siempre me acordaré de Gorgontalo. Gorgontalo es un lugar en Indonesia,
¿no?
En la isla de Sulawesi, a la que nadie va. Nadie va a Gorgontalo. Pues tenemos unos amigos que fueron a Gorgontalo.
Porque otro amigo le dijo, nadie va ahí...
Es un lugar muy auténtico. Nadie va ahí y es lo más de lo más. Esa persona que lo dijo, estoy seguro de que lo decía porque a él le había entusiasmado, porque le había parecido algo reseñable, algo que contar. Algo
ya,
que,
es que, de hecho, que, sí era diferente.
Sí, algo que, sí, es, sin duda es algo diferente, pero para él, en su experiencia propia interna, había sido algo... Pues que tenía que comunicar al mundo y que tenía que recomendar a toda gente que con la que se encontrara para que no se lo perdiera. Y se lo dijo a nuestros amigos. Y nuestros amigos se hicieron 3 días de transportes por mitad de la nada para llegar a Gorgontalo. Y llegaron a Gorgontalo y dijeron, ¿qué es esto?
Pues esa es la misma experiencia que te digo yo de la mujer de Oxford que se va a un pueblecito de la India porque, claro, su marido le anda a una granja, que dice, vale, sí.
En aquel momento,
auténtico,
sí.
Es...
sí.
Pero reseñable, no lo sé.
¿Auténtico? ¿En qué sentido? No lo sé. Pero es un sitio donde no van los turistas. ¿Por qué no van los turistas? Pues puede ser por muchas razones. Puede ser porque, porque no lo haya
descubierto.
Porque
3 días de viaje tampoco tiene la gente.
Porque sea muy complicado, por mil razones. Pero a veces es porque no hay nada. Porque no vale la pena. O sea, que en el fondo, la búsqueda de autenticidad hoy en día, que ese es otro de los grandes grupos de viajeros o de turistas que hay, que buscan la autenticidad, que lo que están buscando es simplemente escapar del turismo. Un poco lo que pedía el Arturo Pérez Reverte en el programa de la semana pasada. De, no, que bueno, Arturo Pérez Reverte lo hacía
no,
al contrario.
Creo que es un paso más,
no
justo.
Vengáis.
Una cosa es, yo quito a los otros, claro, porque los otros me molestan.
Una cosa es ir al sitio donde
no
están
los
otros.
Como los otros.
Claro, una cosa es no ir donde están los otros y otra es que los otros no vengan. Que claro,
es que
eso ya es que hay gente con niveles. O sea, aquí tenemos que...
Hombre, es que yo creo que... Bueno, no lo voy a decir. Es que me he propuesto no hacer amigos este temporada.
Estamos aquí resistiendo, ¿no?
No, pero...
Bueno, la cuestión, que en el fondo lo que hay que, o sea, lo que hay que valorar es hasta qué punto te vale la pena esa búsqueda o esa, iba a decir, persecución de la autenticidad hasta perder el nivel de lo interesante, o sea, el por qué viajas. Un poco lo que tú has dicho, de si nadie supiera... Que, o si yo no le pudiera decir a nadie que he ido a Gorgontalo, ¿yo iba a ir a Gorgontalo o algo?
Pero a lo mejor sí.
A lo mejor sí, porque a lo mejor digo, ostras, que me ha encantado, es que Sulawesi, voy a ver algo de Sulawesi sin
viajar.
Para mí
una experiencia en un viaje puede ser, ya es que la mejor playa del universo, que obviamente está en el planeta Tierra, porque ya sabéis que no hay agua ni playas en otros planetas,
bueno,
así que la mejor playa de la Tierra, por ahora, la mejor playa del universo, para mí, ¿sabes dónde está?
Sí, debajo de unas cascadas.
Sí, ¿no?
Claro,
debajo. No vamos a decir dónde van, para que no vaya toda la gente.
Hombre, sí, yo creo que lo hemos dicho ya, No andas de Iguazú, va, dilo.
Vale. Y es la mejor playa del universo porque te encuentras piedrecitas que no hay en ningún otro sitio. Pero ¿quién es la loca de las personas que cuando se va de viaje...?
Joder, porque el espectáculo que tienes, bueno, alrededor es brutal, Esto también tiene que contar un poco, ¿no?
Bueno, y también no había gente. O sea, es que se
había
da muchas...
muy poca gente.
Se
sí
da muchas condiciones.
Sí que había gente, pero muy poca.
Sí,
en
pero...
En aquel momento, también es verdad que...
Claro, pero habrá gente que para ellos la mejor playa del mundo tenga que hacer sol o calor o otro tipo de cosas, que no son la loca de las piedrecitas,
claro,
o la loca de ir persiguiendo... Langosta,
sí,
a saber dónde llegan, no lo sé.
Nosotros tenemos una amiga que la tenemos que traer al programa, que es la persona que más playas conoce en el mundo. Y estoy, y no estoy exagerando, porque probablemente, si no es la más, está en el top 10 fijo. Porque es que se ha pasado
ya,
años y años
ha decidido
viajando solo
su vida,
por playa.
Justo, ha decidido que su vida sea visitar playas.
Y yo creo que nos puede,
yo creo que ella, a lo mejor,
contar un montón
si
de...
Si nosotros le decimos, tu vida se ha transformado en visitar playas, ella lo ve desde otro prisma. Y dice, no, mi vida es otra cosa. Pero así visto desde fuera...
Desde fuera es eso.
Es como la vida.
Sí, bueno. Pero volviendo un poco a todo esto, que...
O sea, que la autenticidad es un constructo.
Claro, pero que tú hayas... Ahora mismo tú acabas de lanzar ahí un...
¿Un tema?
Sí, un tema que es muy interesante y es el...
Ay, gracias.
Es el rollo de la autenticidad o lo auténtico va a ser distinto para unas personas y para otras. O sea, alguien verá Gorgontalo de una manera y lo verá otra persona desde otra.
Pero lo que está claro es que cuando... Un lugar lleno de turistas, cuando hace 30 años o 50 años no habían turistas, no es auténtico. O sea, esto es como todo. No sé qué es auténtico, pero sé que no es auténtico. Y el Parque Güell, estoy segura que como lo veía mi abuela, que vivía en Barcelona en el 1942, 1943 y todo eso, es diferente y era auténtico de quienes vivían ahí, quiénes eran las personas que entraban a trabajar en la urbanización,
es que
quiénes
eran...
Totalmente diferente a cómo es ahora.
Es que yo estoy...
Y ahora no es auténtico.
Yo estoy en contra hasta de la propia palabra de auténtico aplicada a todo esto, porque entonces lo auténtico era cuando no había turistas, cuando nadie lo visitaba, cuando era simplemente algo más que estaba en mi ciudad, cuando algo estaba...
Pero vamos a ver, entendemos lo que es un café auténtico. Pues café y ya está.
Café de verdad.
Vale, no, pero si ahora el café y le pongo... Extracto de vainilla, le pongo, es que no sé qué se pone, imaginaros, corteza de naranja, canela. No sé qué y no sé cuántos, y le he metido 17 ingredientes más, pues auténtico no será. Pues los turistas lo que hacen es llenar.
¿Por qué no? Porque las cosas
espacio,
en el fondo.
A lo mejor es el auténtico del futuro, pero.
Pero las cosas.
Pero es una miscelánea. ¿Ves la diferencia entre algo puro y algo mezclado?
Sí, vale.
Pues yo creo que, bueno, a lo mejor es la palabra debería de ser pura y no auténtico.
Pero
porque auténtico es frente a falso.
Puros, que es un parque puro, un parque que solo se dedique a aparcar, no sé, a parquear, a que la gente pasee por él. Entonces sería puro el Hyde Park, porque para lo único que se dedica la gente es a pasear por él. No deja de ser un parque puro. No sé, o sea, no lo veo yo, esa metáfora no la veo yo demasiado. Yo creo que las cosas cambian y los destinos cambian y los.
Pero a ver, dentro de que Pérez Reverte no tenía razón. Sí que es cierto que muchos turistas molestan. Lo que pasa es que como le molestan a todos y tú eres el primer turista,
hombre, pero es que tú eres
pues es
turista.
Que como tú decir que tú eres un trozo de canela dentro del café y que te estás quejando porque el café tiene canela. Pues es que si no tuviera canela tú no estarías. A ver cómo te lo explico.
Hemos decidido que somos canela.
¿Somos canela?
Somos canela. Pues ya está. Somos auténtica canela.
No, pero somos la mezcla. Somos la mezcla que va por ahí.
Sí, 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 pero a ver, intentando...
Y es que al revés. Si sin ser la mezcla, los más iguales a ti, sean quienes sean tú, para cualquier persona que los esté escuchando, los más iguales a ti no van a dejar que les fotografíes ni que venga otra gente a verlos, porque es que te va a decir que soy una persona, no un mono de feria, no estoy aquí como en la película, no me acuerdo qué película es, que el mundo era un escenario, que siempre hablamos.
Ah, vale, sé cuál es, no me acuerdo. Pero es que eso a nosotros nos ha llegado a pasar en China. Es que claro, cuando la densidad de turismo es muchísimo menor que la densidad de población local, se te puede
dar la vuelta a la tortilla. Ya.
Y entonces eso nos ha llegado a pasar. El hecho de nosotros ser la atracción, nosotros ser el mono de feria de repente. O sea,
y que todos le vengan ahí a que les firmes y a que te hagas fotos con ellos y a hablarte o a tocarte.
A intentar hablarte en inglés. O sea, todo eso te puede llegar a pasar.
Claro.
Tú te comportas igual, tú haces
porque
todo
eres canela
igual.
En un sitio de poca canela.
Claro, eres canela demasiado diluida.
Claro, no, estás muy diluida. Hay mucha agua, hay mucho café.
Claro. Entonces, en el fondo, eso es lo único que pasa, pero es que es absolutamente normal que todas las sociedades evolucionen, que todas las culturas, todos los pueblos, todos están en perpetuo cambio. Que es que, claro, si yo intento recordar cómo era mi infancia en un pueblo de la huerta valenciana,
bueno, la huerta, sí.
Tú piensas en cómo era y lo piensas cómo es ahora. Y obviamente ha cambiado. Y no es porque hayan ido turistas, porque a ese vuelo no ha ido nadie de turismo. O sea, es simplemente porque...
¿Ha pasado tiempo?
Claro,
claro,
pasa tiempo, evolucionan, cambian. Y si ahora me viniera un Pérez Reverte de la época a decir, es que este pueblo ha
cambiado...
Hombre,
pero si nosotros somos valencianos, quiero decir que nosotros no vamos a la playa como en un cuadro Sorolla.
No, ya, claro, por supuesto, por eso que cambian las cosas. Pero son porque cambia tu mentalidad, cambia... Te llegan,
no, es que cambia el tiempo.
El tiempo te hace cambiar, claro, pero porque te llegan nuevas culturas, nuevas tecnologías, hay un montón de...
Sí que es verdad que cuando viajas, o al menos yo, en mi experiencia de viaje, a ver, desde casa yo creo que la globalización es mucho mayor que luego cuando viajas sí que ves diferencias. A ver, que yo estaba en mi casa, te prometo que estaba en mi casa, tenía 26 años, dos carreras, me consideraba una persona...
¿Culta?
No, pero instruida.
Vale.
Que no es exactamente lo mismo.
No.
Y de pronto yo pensé, ah, ¿pero tribus existen? Y ni siquiera sabía que como que habían.
Ya. Bueno, y lo has expresado y lo has preguntado de si existen todavía caníbales o no.
Claro, caníbales ya, pero que yo ahora veo súper normal lo que decíamos de los indios Puna, que yo sí que sé que hay tribus en otros sitios que van diferentes, o los senegaleses. O sea, que hay gente que en su día a día no se pone unos Levi's 501 y una camisa, coge un maletín y se va a trabajar. Es que eso lo ves, viajando. Que viajando en ese sentido sí que te abre un poco la mente, o al menos a mí. Te das cuenta de que hay muchas diferencias y que lo que para ti era una homogeneización y te creías que el mundo era así, solo es parte de tu mundo.
Claro.
Y que yo creía que la gente de verdad desayunaba leche con Colacao, leche con Nescafé o como mucho un trozo de tarta. Yo no me imaginaba que había gente que desayunaba sopa de pescado.
Ya.
O sopa de pollo. O...
Bueno, pero cosas sí que veías así. En las películas, por ejemplo, que se ponían el Choco Crispies, dos huevos fritos, un bacon.
Y sí, esa parte sí. Pero y la parte asiática, no, y mira si hay gente en Asia.
Por supuesto,
yo no me lo podía imaginar.
Porque no te llegaba su cultura. Te llegaba la otra, te llegaba la cultura americana. No te llegaba la cultura china, ni la japonesa, ni la africana, ni siquiera la
alemana. De hecho, ahora
lo
estamos ahí un poco como descubriendo todo lo que son series coreanas o ese tipo de cosas que dices, uh-huh. Ostras, que son diferentes.
Claro.
Y dices, casi que nos sorprende descubrir que son diferentes. Y dices, ¿pero cómo te imaginabas que iban a ser iguales? Si su medio era totalmente diferente.
Nos sorprende descubrir que son diferentes ahora que se han igualado mucho. O sea,
sí,
imagínate
pero que nos
en
sorprende.
El momento que no. Porque a mí me pareció súper curiosa la anécdota de cuando Japón se abrió al mundo, porque Japón durante muchos, muchos años, por las determinadas dinastías que han habido allí, no querían abrirse hasta que llegó una en el 1900 y poco, que ya quisieron, como llegó un emperador que dijo, hay que abrirse al mundo, hay que abrirse a Occidente y demás. Y
¿que vamos a dejar que vengan?
Sí. Y dejó entrar a un obispo, empezó a dejar entrar pues a mandatarios. Y entonces, claro, en aquella época la iglesia tenía mucho poder. Entonces eran los primeros que iban a ver cómo era aquel mundo. Y el obispo este redactó como una especie de libro, no sé si se concretó en un libro, si era solo como un informe, que decía un poco cómo eran los japoneses. Claro, ese libro que decía cómo eran los japoneses cayó en manos del emperador y el emperador pudo ver cómo eran percibidos a través de los ojos de alguien que estaba completamente fuera de su cultura.
O sea, era la caverna de Platón vivir
sí,
en directo.
Un poco así, porque el obispo era europeo. Entonces, que era muy diferente, que a lo mejor si hubiera ido un chino o un coreano,
ya, se hubiera fijado
quizás
en otras cosas.
Hubiera, claro, y su cultura a lo mejor no era tan diferente porque al final comerían arroz igualmente y todo esto. Y entonces una de las cosas que hizo el emperador este cuando descubrió cómo les veían, y especialmente en un pasaje en el que decía como que eran unos bárbaros que se bañaban desnudos, hombres con mujeres en sitios de aguas termales que tenían ellos allí, lo que hizo es decretar una orden para que se separaran los hombres en una parte y las mujeres en otra.
Ya, como el mundo lo que espera es que lo hagamos separados.
Claro. Y desde entonces, la mayoría de los onsen, la mayoría de los Rotenburg de Japón son separados, han quedado algunos pocos, porque estaban en zonas donde el poder del emperador no llegaba porque estaban muy aislados, y los que están en las grandes ciudades, en los sitios más accesibles, esos están separados porque vieron que eso era malo a ojos de un tercero. O sea, imagínate cómo cambiaron su propia cultura
ya.
Para que luego digamos de vamos a ver lo auténtico de Japón, cuando al llegar a Japón y ver su autenticidad y expresar nuestras opiniones o simplemente el estar ahí
ya.
Les hace que cambien completamente su autenticidad. O sea, somos el agente del cambio, somos el agente que está corrompiendo la autenticidad en cuanto viajamos o visitamos otro sitio. Lo cual tampoco significa que sea nada malo.
Claro, no, es una forma de evolución.
Claro, es una evolución que puede ser bueno, puede ser malo, puede ir a mal. Yo creo que ha ido a mal en el sentido de los temas de los onsen, pero puede ser también bueno, puede ser positivo el intercambio cultural, el que te llegue una tecnología nueva, etcétera, etcétera.
Ya, pero ¿de qué forma nosotros como blancos occidentales estamos dispuestos a ser impregnados por el resto de culturas?
Poco o nada. O sea, los occidentales es que nos creemos en la cima de la pirámide,
sí,
con lo cual nosotros no.
A mí sabes que me llamó muchísimo la atención. Un día estábamos en India en una estación de tren ahí esperando 200.000 horas, porque ellos esperan 200.000 horas. Aquí con Renfe también, pero eso es otra historia diferente.
Aquí con Renfe lo difícil es sacar el billete por internet.
La cosa.
Ahí es más fácil.
Broma aparte. Estábamos ahí y de pronto.
No es ninguna broma.
Lo típico que estaba comentando antes Iván, que nos hacían fotos, nos preguntaban, te hablaban, y claro, los indios la verdad es que sí que hablan inglés. Y llegó un momento que nos dijeron, oye, ¿pero vosotros? ¿Sois pareja?
¿Eh?
No, nos preguntaron, ¿sois pareja por elección? O sea, en plan, ¿sois matrimonio? No, es que dijeron,
romántico.
¿Sois romántico? O, ¿cómo decían? O
concertado, no sé.
Sí, algo así, pero
no
que era como un matrimonio.
Sí. Como que
claro. Arrangement, pero vamos, en plan, esto ha sido claro. Que
¿lo habéis elegido o os ha tocado?
¿Es un acuerdo o es...? No, no. Y lo que dijeron es la idea romántica. Y es cierto, es como la idea romántica del siglo XVIII de vas a encontrar tu media naranja, te va a completar, te va a tal... De... Ostras, es verdad que hay otras formas de ver el mundo,
claro.
Además de nuestra propia forma de ver el mundo, uh-huh. Que no tienen ni que ser mejores ni que ser peores. Que si tanto nos fuéramos nosotros los pragmáticos y nos dejáramos guiar por los algoritmos, datos y no por los sentimientos, pues de hecho ya, funciona tendría, mejor en matrimonios concertados. Matrimonios concertados que matrimonios románticos.
Yo creo que con la tecnología actual, lo más práctico, lo más óptimo sería el ir a un algoritmo que te vayan emparejando y que...
Yo creo que soy un poco racista cuando digo la frase de si yo fuera un varón blanco, me buscaría una novia asiática. O sea...
Hombre...
No sé, luego
son preferencias, yo que sé.
Luego lo pienso y digo, es que a mí los chinos no me gustan, pero si...
Pero las chinas.
Pero si yo fuera un ejecutivo que trabajara en Londres, mi novia sería china.
De hecho, yo creo que Japón, que hoy estamos hablando mucho de Japón, tiene...
Estamos muy asiáticos ganas.
Ya, pero que Japón tiene el contraste más grande que hay en el mundo entre hombres y mujeres en el sentido de lo desbalanceado que es el... como la diferencia que hay entre los hombres y las mujeres allí. Porque las mujeres allí como que son súper, no sé, como...
Es que los hombres...
Se cuidan muchísimo.
Para ser el equivalente de un japonés mujer, un japonés hombre, en verdad es un K-pop.
Bueno, ya, bueno, eso no, ya no es un otra japonés. Historia. Pero, y los hombres en contraste... escupen, están siempre jugando, o sea, la mayoría... A ver, sí, tampoco podemos generalizar todo, pero como que tienen muchísimos vicios, muchísima... Tratan mal a las mujeres, de hecho hay muchísima violencia de género allí. O sea, ¿qué dices? ¡Ostras!
Ya, gritan, se comportan.
No están nada balanceados como sociedad, pero bueno, cada sociedad funciona de una manera y por unas causas. Quizás la rusa es otra de las que está muy desbalanceada porque las mujeres...
Yo tenía una amiga rusa... que estudiaba conmigo. Uh-huh. Bueno, sigue con tu argumento, pero creo que estás diciendo que las rusas van al 100%, ¿no? O sea, que las rusas, si las habéis visto,
rusos, no.
Van súper guapas en el sentido de sus uñitas arregladas, su pelito arreglado, su montón de maquillaje, su minifalda, sus tal. Entonces, con esta chica yo rotaba, de hecho, en ginecología también, que estudiaba conmigo medicina, y nos dijo que había un montón de patología, porque claro, ella era rusa de Siberia.
No está mal.
Y claro, no es un buen clima como para ir por... con minifalda. Entonces tenían problemas pues endometriales, o sea, problemas ginecológicos y todo por pseudocongelaciones en esas zonas. Y decíamos, ¿por qué llevan esa ropa? ¿Y por qué no van vestidos ahí pues de pseudoesquimales? Y decía que había un desbalance y que habían muchas más, o que habían habido muchas más mujeres que hombres, porque muchos hombres habían sufrido las guerras y como que en la Primera Mundial y todo eso, como que habían acabado con los hombres, porque claro, iban ahí en Crimea y morían y cosas así. Entonces, como había muchas mujeres y pocos hombres, pues cual experimento de ratas o a colores, pues no todas las mujeres iban a conseguir pareja. Entonces las mujeres se tenían que diferenciar para poder conseguir emparejarse, porque si no, eran... Tal cual ella lo contaba, poco más, y que estabas ahí abocado a ser una solterona, y eso era como lo peor. Entonces, claro, había súper competencia, porque si muchas mujeres querían conquistar a los hombres, hacían lo que ellos creían que los hombres iban a querer, que es que es mujeres guapas.
Claro.
Entonces...
En otras...
Entonces, no sé si culturalmente eso era cierto, si había pasado después de...
Claro,
1914-1917, después de la Primera Mundial, o sea, que tampoco...
Claro, en otras culturas inventaron el hecho de poderte casar con varias mujeres para compensar eso, porque como había pocos hombres y muchas mujeres, pues te casas con dos o tres y ya está.
Y ya está, si no las tenemos guapas, las podemos tener tapadas y con velo.
Ya está.
Claro,
aquí no nos metemos con nadie.
No, pero que cada uno resuelve el problema. En verdad era un problema de falta de equidad. Si hubieran habido las mismas mujeres que los mismos hombres, si la sociedad se hubiera desarrollado de forma que, aunque una mujer se quedara sin marido, le importara tres pimientos, o sea, en plan, ¿y qué más me da?
Pues
todo también hubiera sido diferente.
Mira.
Pues yo creo que viajar, a mí al menos, sí que me ha enseñado algunas cosas.
¿Algunas? ¿A ser auténtica?
¿A ser auténtica? No.
No, pero bueno.
A ver, muchas veces viajando tienes que ser no auténtico. De hecho, muchas veces descarto destinos... porque me piden demasiado ser no auténtico y me llega a molestarme, porque al final
pasar demasiado por el aro.
Que quiero decir que yo en Arabia Saudí me siento incómoda, ¿qué quieres que te diga? O es que a lo mejor hasta en el propio aeropuerto de Doha, que quiero decir que vayas a un sitio y que te digan que te tienes que tapar o que tienes que hacer determinados comportamientos, o eso lo hemos comentado también.
Pero si no quieres, no vayas y ya está.
Claro, no obviamente no voy a convencer yo ahí ahora a no sé cuántos emiratos de que por favor, si hago una pregunta, me respondan a mí la pregunta y no se la respondan a Iván y me traten a mí como si fuera el perro.
Eso
que
me,
soy una persona. Claro, si lo estoy diciendo porque me ha pasado. No, en plan,
pero...
perdona que te estoy hablando. Que soy un ser humano y tenemos derechos humanos.
Somos sentimientos y tenemos derechos humanos.
No sé cómo se diga eso.
Pero bueno, yo en el fondo entiendo un poquito. La gente que busca o que dice buscar esta autenticidad, aunque a mí la palabra, el concepto me repatee.
Hombre, ¿por qué?
Porque vivimos en una sociedad que ha banalizado completamente el tema del turismo y el tema de visitar, y que lo único que busca es la foto fácil, es salir en Instagram, el decirle a los demás quiero, o sea, he venido aquí porque puedo, por lo que sea.
Ahora vamos a hacer un viaje secreto. Nunca lo vamos a contar.
Pues
vamos
a hacer anda el que no hay viajes viaje. Que no hemos contado.
Es verdad, siempre hablamos de los mismos.
Anda que no hay viajes que no hemos contado. Pero bueno, que en el fondo yo creo que es todo una nostalgia por algo que nunca hemos vivido, porque nunca hemos vivido nada auténtico, nada más que nuestro propio ser cuando estamos a solas. Todo lo demás está adulterado por nuestra propia mirada.
Pues creo que esto es una reflexión final.
Nuria se ha quedado callada.
Bueno, déjame decir una frase que la he leído y me ha parecido.
Venga, lánzate.
Querido viajero, esa ansiada autenticidad que persigues con tanto fervor es una ilusión, un espejismo que se disuelve en el aire cuando tratas de asirlo. La verdadera riqueza del viaje no está en encontrar una verdad pura, incuestionable, sino en aprender a convivir con la incertidumbre, a aceptar la multiplicidad y la ambigüedad de lo que experimentas. Solo entonces, quizá, habrás alcanzado una forma de sabiduría que, aunque no se llame autenticidad, te será mucho más valiosa.
Hasta la semana que viene.
¡Hasta la próxima! Si te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como apeadero viajero, todo junto, apeadero viajero. También estamos en Facebook.